está citada a las 6 de la tarde en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, junto a Cristina Álvarez, la asesora que le facilitó Moncloa con fondos públicos, y el que entonces era el superior de Álvarez y que actualmente es el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Lo de hoy es un trámite previo a la transformación del procedimiento, porque de materializarse, Begoña Gómez sería juzgada por un jurado popular. La investigación se centra en si la asesora de Moncloa se sobrepasó en sus funciones públicas para favorecer a la mujer de Sánchez y si se desviaron medios públicos a los intereses particulares o estrictamente privados de Begoña Gómez. En la mañana del fin de semana de COPE, Luis María Pardo, abogado de Justitia Europa, que es una de las acusaciones populares, se ha referido a varios correos electrónicos que apuntarían en esa dirección.
También hay otra serie de correos que constan en el procedimiento donde se desprenden indicios de una posible utilización indiciariamente, supuestamente equivocada o reprochable penalmente de la utilización del puesto de asesora. En concreto son 3 emails.
Está previsto que, como en ocasiones anteriores, Begoña Gómez acceda a los juzgados en coche y por el garaje del edificio. La defensa de la mujer del presidente la ejerce el exministro socialista Antonio Camacho. En Nueva York, hoy sigue la Asamblea General de la ONU marcada por el plan de Benjamín Netanyahu de ocupar la ciudad de Gaza. Ni el reconocimiento del Estado palestino por parte de gobiernos como el de España, Reino Unido o Francia, ni el plantón que le dieron decenas de delegaciones durante el discurso de Netanyahu ante la Asamblea de la ONU alteran su estrategia en la franja. Fernando Díez.
El plan de Netanyahu sigue adelante sin fisuras. Es la imagen que al menos ha dado el primer ministro de Israel durante su turno de intervención en la ONU. Todavía no hemos terminado. No permitiremos la existencia de un Estado palestino, ha declarado en un discurso que se contrapone con el de su principal aliado, Donald Trump. No permitiré que Israel se anexione Cisjordania. No lo permitiré, declaraba el presidente de Estados Unidos. Y la Asamblea de las Naciones Unidas sigue adelante hoy con más frentes abiertos. Estaremos esta tarde pendientes de las palabras, entre otros, de Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, o de las que pronuncie Oana Silvia Tui, su homóloga en Rumanía, en un momento en el que la tensión entre ambos países continúa escalando tras los episodios en los que drones rusos han sobrevolado el espacio aéreo de Rumanía.
En la Sierra Norte de Guadalajara, en el límite con Segovia, sigue descontrolado el incendio en el Pico del Lobo. Desde el domingo llevan ardidas cerca de 2.000 hectáreas. Las fuertes rachas de viento y la complicada orografía dificultan las tareas de extinción. Este incendio se originó justo 2 días después de que la Junta de Castilla-La Mancha, con la entrada del otoño, desmantelara el 70% del servicio contra incendios. Con el fuego del Pico del Lobo fuera de control y después de 5 días ardiendo, desde el gobierno de Paje han solicitado ayuda a la Unidad Militar de Emergencias. En los pueblos de la zona denuncian la tardanza en movilizar efectivos, lo que ha permitido la extensión de las llamas. Ahora es prácticamente imposible apagarlo. Rafael Heras es alcalde de Peñalba de la Sierra y Cabida, pedanías del Cardoso.
Está muy extendido y los medios aéreos no pueden actuar y entonces, bueno, fuego no para, no duerme, sigue su tarea y, bueno, pues es un poco preocupante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sábado de derbi madrileño en la Liga Atlético de Madrid, Real Madrid, Rubén Vasco.
Los del Cholo Simeone y Xavi Alonso se ven las caras por primera vez esta temporada. El partido se disputará a las 4 y cuarto de la tarde con el Atleti buscando recortar los 9 puntos de diferencia que tienen en Liga con el Real Madrid. Y en motos esta madrugada hemos tenido el Gran Premio de Japón con la carrera al sprint. Desde Japón, enviado especial Borja González.
Victoria al sprint en Japón para Pecco Bagnaia, que ha terminado por delante de Marc Márquez. Ha tenido que remontar desde la cuarta posición en la que estaba en la primera vuelta. Tercero ha terminado Pedro Acosta por delante de Joan Mir. Alex Márquez no ha puntuado, ha sido décimo. Así que deja esto el Mundial más claro todavía para Marc Márquez. Si gana mañana o es segundo, independientemente de lo que haga su hermano, ya será campeón. Por cierto, mala noticia, caída de Jorge Martín y fractura en la clavícula derecha para el piloto español. Su cuarta lesión de la temporada.
Y recuerda que puedes seguir el derbi y el resto de partidos de la jornada desde la 1 de la tarde en Tiempo de Juego.
Gracias, Rubén. Te acompaña ya el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Rai, si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente a las 10 y 4, 9 y 4 en Canarias. Fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Buenos días, España. Te saluda Cristina López-Schlichting en nombre de todo el equipo que te va a acompañar sábado y domingo de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Somos fin de semana de la cadena COPE y eres muy, muy bienvenido. Hoy es sábado 27 y último fin de semana de septiembre. Esto se va rematando. Ya están los niños en el cole, ya estamos en el ritmo diario, el tráfico enchufado a todo meter en las ciudades que lo padecen y los propósitos que casi nunca se cumplen en marcha. Prueba superada. Estamos en el veranillo de San Miguel, ese fenómeno de calor momentáneo que se produce siempre al final de septiembre, en estas fechas, pero ya se acaba. Nos llega una borrasca que anteriormente fue huracán tropical, se llama Gabriel, viene desde el Atlántico y hay posibilidad de tormentas hoy en el oeste de Galicia que podrán afectar a todo el tercio occidental de la península. También nubes abundantes por todas partes, salvo en Baleares y Canarias, donde se espera tiempo más estable. Las máximas todavía van a aumentar hoy en el Mediterráneo, en el Cantábrico Oriental y en las Islas Baleares. Veremos 28 grados en Alicante, 29 en Albacete o 32 en Córdoba. Mañana la tormenta puede extenderse a otras zonas, así que a las 11 vamos a preguntar todos los dos detalles a nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Ya has oído que hay algunos incendios en marcha, que Emiliano García Page ha tenido que pedir ayuda a la UME, la unidad de emergencias, 5 días después de que el fuego del Pico del Lobo en Guadalajara calcinase 1.800 hectáreas de un espacio protegido. Asimismo, un incendio forestal ha obligado a desalojar el monasterio de Yuste en Cáceres, ese importante monumento donde murió el emperador Carlos V. La población contigua de Cuacos de Yuste se encuentra confinada por riesgo de inhalación de humo. Y llegó. Llegó, porque todo llega, la hora temida por Pedro Sánchez. Hoy el juez Juan Carlos Peinado, que por cierto cumple 71 años, ha citado a la mujer del presidente y le comunicará si la procesa o no por usar fondos públicos para sus negocios. Al parecer, y según prueban unos correos electrónicos enviados a la UCO, Begoña Gómez utilizó los servicios de la Secretaría de Presidencia para enviar órdenes de su trabajo a los empresarios que patrocinaban sus negocios. La persona elegida fue la secretaria de Dirección de Presidencia, Cristina Álvarez, que desde luego no tenía entre sus funciones trabajar para ella. No es el único delito por el que Begoña es investigada. También se rastrean las cartas de recomendación que hizo a favor de empresarios amigos y que les permitieron conseguir financiación pública, lo que constituiría tráfico de influencias. Y un tercer presunto delito, de apropiación indebida de un software que desarrolló la Universidad Complutense en el tiempo en que se le concedió una cátedra. Asunto turbio también porque no tenía la titulación académica necesaria para ello. Eso igualmente constituye tráfico de influencias. No es bueno que la mujer del presidente se comportase así. Como tampoco es bueno que su hermano, David Sánchez, fuese presuntamente enchufado por la Junta de Extremadura. Constituyan o no todos estos hechos delitos penales, lo que revelan es que la familia del presidente se ha comportado como si el Estado fuese su cortijo privado. Por eso sorprende que al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le parezca mal que los jueces investiguen. Félix Bolaños está muy enfadado y no cesa de atacar a los magistrados en defensa de su jefe.
Como ministro de Justicia, me preocupan aquellas actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la justicia. Es público y es notorio que yo he presentado escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
Tanto Begoña Gómez como David Sánchez se han portado con el Estado inadecuadamente. ¿Qué quiere Bolaños que hagamos? ¿Que miremos otro lado? ¿Qué menos puede hacer el Estado de Derecho que defender lo que es de todos? Si estas actuaciones judiciales no se produjesen, estaríamos reducidos al estado de una república bananera, como Nicaragua o Venezuela, donde llegar al poder es conseguir una finca privada. La vista tiene lugar esta tarde a las 6 y la decana de los juzgados de Madrid ha autorizado que la mujer de Pedro Sánchez entre por el garaje para que no le hagan fotos ni la abucheen. Reconoce la magistrada que hay un ambiente hostil y un evidente rechazo social. Con muchísimo esfuerzo, el presidente ha intentado por todos los medios opacar lo que pasa con su mujer. Las noticias de esta semana se han centrado en su viaje a la ONU por la terrible guerra de Gaza. Pero es difícil tapar cosas tan feas como los indicios de corrupción familiar. Eso molesta mucho, y con razón, a la gente. Ayer Pedro Sánchez afirmaba que todos en su familia son inocentes.
Como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad. Y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes.
Tu hermano y tu mujer son inocentes, pero se sirvieron de la Secretaría de Presidencia, fueron enchufados respectivamente en la Complutense y en la Junta de Extremadura, y en el caso de Begoña mediaron a favor de los empresarios amigos. Y eso a un socialista no le puede parecer bien. Los delitos de malversación son susceptibles de ser sometidos a jurado popular. Se trata de una medida progresista que yo, por ejemplo, critiqué mucho en su día. Bueno, pues ahora los jurados populares sientan mal en el poder, porque es sabido que son especialmente duros en las condenas. Hasta Emiliano García Page ha salido en defensa de la mujer del presidente. El miércoles dijo que si el caso de Begoña Gómez se somete a jurado popular, se traducirá en un aroma más a juicio político que a juicio legal.
A mí personalmente me resulta estrambótico muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Yo respeto la labor judicial. Creo personalmente que los casos, los supuestos que se están enjuiciando, que se están investigando en el caso de la mujer del presidente del gobierno, no se ajustan a priori a lo que sería un juicio de jurado popular. Y creo sinceramente que al plantear eso, muchísima gente en España va a terminar pensando que se está buscando un juicio más político que legal.
Pues ni el señor Page ni yo somos expertos en asuntos judiciales, pero lo cierto es que la ley prevé que los delitos de malversación de fondos se diriman por medio del juzgado popular. Es raro que los tribunales del pueblo sean condenados desde la izquierda que los promovió. En fin, en mitad del escándalo político, y veremos lo que ocurre esta tarde y mañana te lo contaremos, nos queda el consuelo de la continuidad estable que supone la jefatura del Estado. Algo tenemos bien hecho y establecido y sólido. Los reyes acompañaron ayer a la princesa de Asturias en su primer viaje oficial a Navarra. Como princesa de Viana, ha hecho un paréntesis en su formación militar para visitar durante 2 días el antiguo Reino de Navarra. Doña Leonor ha demostrado una vez más la esperanza que supone en la continuidad del trono una joven extraordinariamente formada y muy consciente de su importante papel. Y en la mañana de fin de semana tenemos la suerte de saludar a Antonio Jiménez, que a estas horas comenta las noticias. Antonio, muy buenos días.
Querida Cristina, muy buenos días y amén a todo lo que ha dicho usted en relación con los casos de la mujer del presidente y de su hermano. Amén
feo,
a todo.
Feo es el tema. Bueno,
a mí me sorprende, por cierto, fíjate, me sorprende rápidamente, te digo, que haya cierto desconocimiento, efectivamente, si te lees la ley del jurado, esto de la malversación es un delito tasado que puede y debe juzgar el jurado popular, ¿eh? Porque atenta efectivamente la malversación contra los intereses del Estado y el legislador y del pueblo, lógicamente, de los ciudadanos y el legislador. Entendió que son los propios ciudadanos los que tienen que valorar efectivamente la culpabilidad o inocencia de aquellos que han podido, digamos, aprovecharse de los recursos públicos en beneficio privado. Fíjate qué fácil. Y está ahí en la ley del jurado.
Y esto está, es un capricho. Escrito negro sobre blanco.
No es un capricho del juez peinado, ¿eh?
Bueno, pues sorpresa ayer. Porque nada más y nada menos que Blair, el que fuera primer ministro británico, podría liderar Palestina. Estados Unidos promueve a Tony Blair para que lidere la transición en Gaza. Vamos, no sé si tenemos por ahí un corte del presidente. Yo creo que sí.
Os hago una pregunta simple y lógica. ¿Qué Estado genocida pide a los civiles que supuestamente son sus objetivos que abandonen la zona de combate? ¿Cómo les vamos a pedir que se vayan si queremos cometer un genocidio? Nosotros los queremos fuera, jamás los quiere dentro.
Bueno, pues Trump promueve un plan para frenar la masacre en Gaza, Antonio.
Mira, yo ahora mismo esto lo veo con mucho escepticismo. Creo que es realista, ¿no? En el sentido de que esto es como trazar una línea en el agua. Tenemos una situación catastrófica desde el punto de vista humano, en la medida en que son millones de personas las desplazadas. Eso está devastado, o sea, la ciudad de Gaza está devastada. El tema de Blair, hombre, pues no olvidemos que Blair formó parte de aquello que se llamó el cuarteto de las Azores, ¿no? La foto de las Azores. Yo no sé si todos los países árabes están a favor de que sea precisamente Tony Blair, alguien que estuvo muy implicado en la guerra de Irak, quien lidere, en fin, ese gobierno provisional. Pero pensar en un gobierno provisional para luego devolvérselo a la Autoridad Nacional Palestina a estas alturas de la película, con un Netanyahu que está ahí inflexible y que sigue abundando en algo que todo el mundo le está reprochando, precisamente por el daño y las muertes masivas que está produciendo. Él dice que va a seguir adelante en contra de aquellos que opinan que debe parar ya, y sobre todo como respuesta a que se haya, en fin, reconocido el Estado palestino. Y mientras Netanyahu continúe con su ofensiva y jamás se niegue a devolver las armas, a que pare esta locura y a su vez ponga en libertad a los rehenes, me parece que el conflicto no tiene visos de solución.
Efectivamente, ha habido unas declaraciones interesantes de Felipe González diciendo que jamás lo primero que tiene que hacer es devolver los rehenes, claro, y que después se pueda establecer este Estado palestino. Tenemos que resumir lo que pasó ayer en la ONU, porque Netanyahu dijo nada más y nada menos, a mí me ha parecido estremecedor, que completará el trabajo, claro, en Gaza. Sí, ¡qué expresión! Sí. Vamos a escuchar las palabras que en relación al genocidio decía el líder de Israel.
Os hago una pregunta simple y lógica. ¿Qué Estado genocida pide a los civiles que supuestamente son sus objetivos que abandonen la zona de combate? ¿Cómo les vamos a pedir que se vayan si queremos cometer un genocidio? Nosotros los queremos fuera, jamás los quiere dentro.
Y es que en ese sentido, por eso yo pienso solamente, y creo que todos pensamos en esas miles de centenares de miles de personas desplazadas, ¿no? Hay que pensar en qué situación están viviendo y cómo van a afrontar, por ejemplo, el invierno. Tuvieron que abandonar sus casas, la ciudad de Gaza, como decía antes, está asolada, devastada, es un vertedero, todo destruido, ¿no? Primero tendrás que pensar en darle una situación de dignidad a esas personas que van a tener que vivir muchos años fuera de sus casas. Y luego, ¿cómo vas a reconstruir todo eso? Y mientras tanto, frenar la guerra, o sea, porque Netanyahu está dispuesto efectivamente a entrar en Gaza, ¿no? Sino pues a acabar con todos los recursos que pueda él entender que tiene todavía jamás. Por eso, mientras que aquí no se pare a Netanyahu y no se le exija, y además lo haga jamás, entregar las armas, devolver, o sea, liberar a los rehenes, no se puede hablar absolutamente de nada. En fin,
es una situación endiablada, claro.
El propio Netanyahu te dice no voy a aceptar un Estado palestino que los palestinos estén así, bueno, los palestinos, que ese Estado tenga una frontera a 5 kilómetros de Jerusalén, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, que hay un punto de inflexión extraordinario y de una contundencia por parte del primer ministro israelí que nos hace temer que esto no, mientras que Estados Unidos no le pare, o sea, mientras Trump no le diga hasta aquí hemos llegado, él va a seguir efectivamente a hacer su trabajo, que en términos militares o en términos bélicos significa que es llegar hasta el último objetivo que se han propuesto desde el punto de vista militar.
Es muy cruel, porque además él está en una huida hacia adelante, su propio establishment militar le está desaconsejando la operación y sus asesores le explican, claro, que ha perdido la guerra propagandística, que en este momento hay una condena internacional, con alguna excepción, la de Alemania, que está tan avergonzada del Holocausto que no se atreve a decir ni mu, pero lo cierto es que él, con tal de no tener que presentarte a las elecciones o tener problemas en el gobierno interno, está corriendo y huyendo hacia adelante, pero a mí me parece que este hombre va a acabar en los tribunales internacionales.
No, de hecho tuvo que desviar su ruta aérea hasta Nueva York precisamente para evitar países como España o Francia, ahí donde podían efectivamente interceptarlo y donde hay, bueno, investigaciones de búsqueda de captura también para detenerlo, y sobre todo que está sujeto todavía, como se sabe, a una investigación del Tribunal Penal Internacional. Es verdad que la Corte de La Haya no ha todavía no ha calificado como genocidio lo que está pasando allí, pero sí se le persigue por crímenes de lesa humanidad y se le investiga por ello. Y en el momento en que pudiera ser detenido, cosa que es imposible, salvo que, en fin, le dé por viajar a alguno de los países donde efectivamente se le reclama, pues en fin, no saldrá de Jerusalén, de Tel Aviv, salvo para ir a Nueva York y volver otra vez, ¿no?
Y luego tenemos el viaje de la flotilla en apoyo de los damnificados de Gaza. Se trata de un grupo de barcos que pretende llegar allí y prestar ayuda humanitaria. La exalcaldesa de Barcelona y activista de esta Global Summit flotilla, Ada Colau, ha explicado que han tenido un problema, que el barco en el que iban se ha estropeado, que no pueden continuar y que, sin embargo, van a proceder con el viaje y van a continuar porque van a reubicar a los tripulantes en otras embarcaciones. Se calcula que unos 40 barcos llegarán a Gaza. Sobre el apoyo que recibe esta flotilla por el buque de la Armada Española llamado Furor, Colau ha valorado positivamente la iniciativa del gobierno, pero le parece insuficiente.
Más que para protegernos, digamos, individualmente, de lo que se trata es de proteger la misión humanitaria, y lo que quisiéramos nosotros es que esta primera implicación de los gobiernos, que hasta ahora nunca había pasado con las flotillas y que celebramos como positivas, que sobre todo sirva para que los gobiernos hagan un paso más, que sea juntarse para con barcos de varios gobiernos llevar la ayuda humanitaria directamente a Gaza.
Esto tiene mucho de representación, me parece a mí.
Y de postureo también. Yo me quedo siempre con la postura que... la posición que en este caso ha adoptado la primera ministra Meloni, que ha sido la más realista y también la que tiene más sentido común, porque es verdad, ella en auxilio, amparo de aquellos italianos que también están en una flotilla de estas características, lo que ha hecho ha sido efectivamente enviarle dos buques de la Armada italiana, pero para, en fin, pues como España ha hecho en el caso del Furor, ¿no? de este barco, para intentar, bueno, solventar algún incidente que se pudiera producir en aguas internacionales, no para intervenir militarmente. Pero ella sí que ha reprochado y criticado precisamente el hecho de que esta gente haya sido tan irresponsable y que haya emprendido esta aventura peligrosa. Y aquí en España, sin embargo, se le da alas a esta protesta. Cuando, como decía la propia Meloni, oiga, ¿no usted el favor de parar, o sea, atracar en el puerto de Creta, creo que están llegando a Creta, y toda la ayuda humanitaria que llevan se la entregan a la Iglesia Católica y la Iglesia la va a llevar inmediatamente, la va a trasladar a aquellas personas que la necesitan en Gaza. Además, esto podíamos haberlo hecho desde el gobierno italiano en 2 horas. Cargamos en los aviones y está en Gaza en ese tiempo. ¿Qué necesidad de meterte un mes de barco para esto? En fin.
Esa cuestión propagandística. Claro,
fíjate, Cristina, a mí me gustaría sí recordar, ahora que ella pide ayuda a la Armada Española y al gobierno a través de la Armada, etcétera, etcétera, tú sabes que esta señora, siendo alcaldesa, fue la que, en fin, echó en cara a las Fuerzas Armadas que tuvieran presencia en un stand en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. El ejército tenía ahí su stand donde aquellas personas necesitaban se acercaban al stand y, lógicamente, bueno, pues recibían información con el fin de luego alistarse. Por cierto, era de un éxito total ese stand, donde más gente se paraba y donde más, por cierto, el ejército consiguió gente que se inscribiera, ¿no?, y participara y trabajara en las Fuerzas Armadas. Ella además fue muy desagradable con el coronel delegado del ejército en ese salón, y cuando se acercaron amablemente a saludarla y educadamente, esta señora les dijo: no me gustan que estéis aquí en este salón, no queremos que las Fuerzas Armadas participen en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. Muy desagradable. Ahora resulta que pide el amparo de esta.
Claro,
de esta,
es que la vida, la vida nos pone en nuestro lugar.
Ironías del destino. Por cierto, se está hablando mucho de una tal Barbie Gaza. Es una influencer granadina que está enviando muchísimos vídeos, está participando en la flotilla, pero se le está echando en cara, la frivolidad con la que se está exhibiendo, bailes, risas, performances lúdicas, etcétera, etcétera, que parece que no son muy adecuadas adecuadas en aquellas personas que, bueno, pues condenan lo que califican un genocidio y, hombre, y sobre todo condenan la muerte masiva de niños por desnutrición y a quienes llevan esa ayuda. No parece lo más apropiado.
Efectivamente. Y sigue coleando el escándalo de esas colonias infantiles en Bernedo, donde, bueno, socapa de una formación en el nacionalismo independentista vasco y unas supuestas posturas feministas, los niños se duchaban todos desnudos, chicos y chicas, y también deambulaban desnudos los monitores, aparte de haber tenido lugar algunos dibujos obscenos en los espejos, etcétera. Ahora ha salido la noticia de que los payasos proetarras Pirrich, Porroch y Marimotots, que ya no suenan de la época de ETA, han jaleado este campamento.
Pues mira, Cristina, yo todo lo que he leído en relación con esta noticia me ha sorprendido. Primero, es verdad, me sorprende que los padres de estos niños no hayan denunciado todavía en las comisarías de la Erchancha esa situación vejatoria que sus hijos vivieron y que sufrieron en contra de su voluntad, porque aunque los monitores dicen que era voluntario esto de ducharse en fin, desnudos unas chicas, chicos y ellos por aquello de que quieren desconstruir la sexualidad, luego hablaremos de eso, me sorprende que efectivamente estos chicos lo hicieran voluntariamente, porque al final tú sabes que en este tipo de situaciones aquel que se niega a algún hecho de esta naturaleza, pues siempre queda señalado y en definitiva, digamos que sufre una coacción involuntaria.
Bueno, y todo esto que se ha sabido por los escritos y comentarios de los niños, o sea que entonces, no les debía parecer tan normal.
Pues claro, no, y pero sobre todo también me sorprende que los padres se sorprendan a su vez de qué tipo de campamento y qué enseñanza recibían allí, además del euskera. O sea, no tienen información de que estamos hablando de un sitio donde sus hijos iban a ser sometidos a un adoctrinamiento de la ideología de género extremo y ese wokismo tan evidente. Hablar de, ellos dicen, a tenor del comunicado que han hecho y que es el en el que basan sus enseñanzas y sus prácticas. Dice, las duchas mixtas son un espacio para deconstruir la sexualidad. Bueno, pues la deconstrucción, por cierto, también es una palabra muy repetida en el argot feminista, ¿eh? Hablan de deconstruir la masculinidad, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, tú dices, lo que están diciendo es que rechazan y desarman de forma crítica las ideas preestablecidas y los discursos dominantes sobre el sexo y el género, entendiéndolos como construcciones culturales y no como una realidad biológica. O sea que yo no soy hombre, yo soy hombre o no soy hombre a pesar de que soy mi sexo es varón y tú no eres mujer a pesar de que tu sexo pues es el de una mujer. Culturalmente es que es lo que nos han dicho, no porque biológicamente nosotros seamos un hombre yo y tú una mujer. Es extraordinario, ¿no? De todo esto.
No, y es muy raro porque te digo una cosa, a mí me meten en una ducha así colectiva y por el contrario afirmo mi sexualidad. Quiero decir que si veo un señor enfrente con un pene y servidora no lo tiene, más bien caer en la cuenta de que biológicamente somos diferentes. O sea, que no acabo de entender el mecanismo de la deconstrucción sexual. A ver si me lo explican.
Claro, no. Es un concepto para ellos cultural. Y entonces, si a partir de que están hablando de educar en valores transfeministas y todo esto, ¿acaso los padres no sabían dónde llevaban a sus hijos? De 13, 14 o 10 años durante el verano. A mí la noticia sinceramente me ha sorprendido por eso.
Y hablando de
los padres, tenemos la obligación de saber en qué lugar
mandamos los niños,
nuestros hijos efectivamente, y qué tipo de enseñanzas van a recibir.
Y hablando de ofensivas ideológicas y de enemistades, me ha parecido alucinante cómo ha insultado Jordi Turull a los andaluces, cargando contra las rebajas fiscales del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que había favorecido a quienes se hagan cargo de animales o necesiten ayudas para el desarrollo deportivo. Vamos a escuchar a Turull hablando de los andaluces y las mascotas.
Con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y un perro de compañía. Es la perversión número uno.
Bueno.
Sí. Bueno, él además incluso, fíjate, pone de ejemplo o en contraposición el hecho de que mientras los andaluces reciben ayudas y subvenciones para sus mascotas o para ir al gimnasio, bien es cierto que todo esto, en fin, forma parte del ejercicio de autonomía que pueden hacer todos los gobiernos regionales en España en virtud de sus presupuestos y de sus prioridades y necesidades. Si te bajan los impuestos por comprar un coche, pues eso, si lo hacen, es porque realmente podrá hacerlo la autonomía. Y además tiene pleno derecho para ejercer esa autonomía. Bueno, en Cataluña en este caso es casi imposible, porque es la región o la comunidad donde más impuestos se pagan, donde más impuestos autonómicos existen. No sé si son 30 y tantos. En Madrid no hay ninguno, por cierto, ¿eh? Aquí no hay ningún impuesto autonómico, o sea que el gobierno de turno, el gobierno autonómico, haya decidido aprobar para, en fin, aligerarnos el bolsillo. Y dice Turull, por ejemplo, en unas declaraciones realmente de un tipo bastante lamentable, y yo como andaluz lo repruebo totalmente, dice: aquí no podemos dar ayudas a las becas de comedor o a las dependencias o a la dependencia, ¿no?, a gente dependiente de la clase media trabajadora, como diciendo, mientras que en Andalucía subvencionan a las mascotas y los gimnasios, aquí no tenemos dinero para la beca de comedor. Se ha demostrado y está científicamente y económicamente probado y acreditado, FEDEA, por ejemplo, en sus informes así lo señala, que no, lo de Cataluña no es un problema de financiación, de infrafinanciación, sino de mala gestión económica, de gastar en lo que no tiene que gastar, de hacerlo en políticas identitarias. Claro, si te dedicas a abrir embajadas, que tiene 30 y tantas, que eso tiene un presupuesto bastante notable, y en políticas lingüísticas, para emplear la lengua como, en fin, una arma arrojadiza política desde el punto de vista identitario, no te queda para las becas de comedor, lógicamente. O sea que todo esto es un, en fin, esto es lo de Madrid nos roba, perdón, España nos roba, ahora Madrid ejerce el dumping fiscal, porque aquí se bajan los impuestos y ellos los suben permanentemente. O sea que estamos siempre en lo mismo, es el victimismo de esta gente que no tiene límite y no tiene fin.
Y luego exacerbar el odio, sí, ¿no?, contra el odio, los andaluces. Fíjate, yo esto aquí, me parece una pena.
Claro. Eso es exactamente el enfrentamiento entre comunidades. Aquí quien tiene la última, vamos, la que va a quedar en evidencia sin duda alguna es la vicepresidenta y ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía por el Partido Socialista, la señora Montero.
Madre mía, las elecciones,
claro, esta
que
señora
tiene que
queda
frente.
Esta es la que defiende el cupo catalán y la que se da el pico a través de su señorito, de su jefe, perdón, el señor Sánchez, con Puigdemont y con Junts, los mismos que ahora insultan a los andaluces, a nuestros paisanos, a sus paisanos. Le va a contestar, por ejemplo, a Junts, la señora Montero, le va a afear de manera contundente ese insulto a sus paisanos, por parte de quien obliga a Sánchez a ceder ante sus chantajes a cambio de los votos que le permiten seguir a la Moncloa. ¿Qué tiene que decir esta señora tan locuaz y atribulada contra Junts y Puigdemont? ¿Darle estopa como merece o callarse? No vaya a ser que Sánchez le vaya a tirar de las orejas por molestar a Puigdemont y le termine sacando de la Moncloa. O sea, que aquí la que queda en evidencia es la candidata a la Junta de Andalucía, la señora Montero, por el Partido Socialista, que me parece que, en fin, flaco
que lo va
favor
a pasar
le
mal,
ha hecho Jus.
Antonio. Sí. Pues es Antonio Jiménez, nuestra apertura de oro en los sábados de fin de semana. Querido, muy buen día todavía. Gracias.
Gracias, Cristina, y hasta el próximo sábado.
Adiós,
feliz fin,
adiós.
De
escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer cuya seguridad y la de sus hijos depende de que estas pulseras funcionen, esas pulseras que debían proteger a las mujeres maltratadas.
Puedo decirte que en un fin de semana 120 y pico quebrantamientos, que quedan en nada por las irregularidades que están pasando con la pulsera.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical, el clásico de siempre contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio. Con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 13 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Querido diciembre, este año quiero viajar, lo tengo claro. Quiero conocer los mercadillos navideños de Europa, descubrir la historia de Egipto o disfrutar del sol en el Caribe. Quiero que sea un año lleno de viajes. Y Viajes El Corte Inglés lo pone fácil. Reserva por solo 15 euros por persona. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen. Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Cómo explicamos lo que pasa hoy?
Pues lo explicamos, Carlos, siguiendo con el escándalo de las pulseras, porque sigue siendo noticia a esta hora. Esas pulseras que debían proteger a las mujeres maltratadas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Hoy las conversaciones en la calle versan sobre dos asuntos: el derbi, que tendremos esta noche y que la mujer del presidente esté en el banquillo. Es que esto verdaderamente llama la atención. Es sorprendente que el gobierno permanezca absolutamente impertérrito y que los ministros critiquen a los jueces. Acaba de salir un libro sobre los tejemanejes de la familia de Pedro Sánchez. Se llama La Sagrada Familia y el autor es el jefe de investigación del diario digital El Debate, Alejandro Entrambasaguas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Lo de la Sagrada Familia tiene su gracia, pero a resultas de cómo hablan de Pedro Sánchez dentro del partido tampoco es tan raro, porque más que nada por sentido del humor me gustaría rescatar las declaraciones de Paqui Santaella, diputada provincial del PSOE, que en un pleno de la Diputación de Granada, en el que se debatía sobre dependencia y ayudas en el domicilio, hablaba en estos términos de Pedro Sánchez.
Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo, o lo elevaremos a los altares, cada uno decide su santo.
Eso ha dicho, que era santo y que las cosas que hacía en el futuro pues serían recordadas. Claro, esto pues ya hace pertinente el título La Sagrada Familia. Vamos a ver qué es lo que cuenta someramente, porque el texto es largo y muy minucioso, Alejandro, en este libro. Realmente lo que hoy se juzga, por ejemplo, la pertinencia de las acciones de Begoña, que utilizó a la secretaria de Dirección de Presidencia para sus negocios.
Sí, y de hecho la preocupación que tienen en el gobierno es precisamente el hecho de que el juez Juan Carlos Peinado haya pedido que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analice los correos electrónicos de la esposa del presidente. ¿Por qué? Porque en esos correos electrónicos se va a poder comprobar, entre otras cuestiones, una de las grandes exclusivas que desveló en el libro, ¿no? Que es que dentro del Palacio de la Moncloa había un modus operandi que llevaba a cabo Begoña Gómez, que consistía básicamente en usar su condición de esposa del presidente del gobierno para poder llegar a empresarios importantísimos, yo cito a dos del IBEX 35, que de otra manera jamás hubiera llegado, ¿no? Y narró cómo usaba a su secretaria para llegar hasta ellos, siempre usando como pretexto el Palacio de la Moncloa. Una vez llegaba a ellos, les pedía financiación para sus proyectos académicos. Y lo más relevante, Cristina, que después de que esos pagos se llevaran a cabo, la famosa asesora, la secretaria de la mujer del presidente, llamaba de nuevo a esos empresarios y les agradecía no solo que hubieran escuchado a Begoña Gómez, sino las inyecciones económicas en nombre del presidente del gobierno. Y esa es la verdadera novedad y lo más importante, porque demuestra que Pedro Sánchez no solo sabía qué era lo que hacía su esposa, sino que le permitió usar toda la cobertura del complejo presidencial para poder ganar dinero.
Vamos a escuchar una composición de David Sánchez. Ya sabéis que es músico, que utilizaba el seudónimo David Zazagra en sus trabajos musicales. Curiosamente, el hermano de Sánchez vivía en Moncloa.
Sí. Esta es una noticia que desvelamos en El Debate y que yo desarrollo en el libro, y ha habido mucha gente que se ha quedado con la anécdota, ¿no? Incluso ha habido quienes desde el entorno del gobierno han dicho, bueno, Rajoy tuvo a su padre, y desde el PP han contestado, sí, y Zapatero tuvo a sus suegros. Eso no es lo relevante. O sea, lo relevante es que el hermano del presidente del gobierno vivió en Moncloa mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos. Yo lo que cuento es que en enero del año 2022, David Sánchez muda su residencia fiscal al país vecino única y exclusivamente para beneficiarse de tipos impositivos más bajos. Y en vez de residir en Portugal, concretamente en la ciudad de Elvas, que fue donde se compró un palacete que, por cierto, sigue en ruinas dos años después de la compra, lo que denota que nunca tuvo interés real en vivir allí, estaba viviendo oculto en el Palacio de la Moncloa. Y esto es gravísimo porque puede suponer que se le sume un nuevo delito a los dos por corrupción por los que ya ha sido procesado y mandado al banquillo, que en este caso sería un delito de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, porque llevamos muchísimos años viendo cómo a cantantes conocidos, a actores, a deportistas, se cambian de residencia fiscal, bueno, pues para pagar menos impuestos y para ganar más dinero, pero claro, Hacienda, cuando se da cuenta de que hacen más viajes de la cuenta o que están viviendo a escondidas en España, hay una persecución que yo veo perfectamente legítima porque se está cumpliendo la ley. Pero ¿por qué con el hermano del presidente del gobierno no se lleva a cabo una inspección fiscal y asume las consecuencias de haber llevado a cabo una residencia fiscal fantasma?
Claro, a David Sánchez le reprocha no solamente este escamoteo de Hacienda, sino evidentemente el enchufe que consiguió en la Diputación de, vamos, en Extremadura, y fue una investigación tuya la que puso el foco sobre el puesto que tenía. Vamos a escuchar a Lobato, el anterior líder del PSOE madrileño, ya purgado.
Que ya está bien de perseguir a una mujer profesional, compañera, por cierto, del PSOE de Madrid, simplemente por el hecho de ser la esposa del presidente del gobierno, como hoy pasa con tu hermano. ¡Ya está bien!
Bueno, aquí es que todo el mundo tiene que defender al líder y a su señora.
Yo cuando escuché a Lobato en este meeting que acabamos de oír, yo iba en el coche. Y estaba escuchando la radio. Fue un mitin previo a las elecciones europeas, a las últimas elecciones europeas. Y te voy a ser sincero, Cristina, para mí fue un chute de energía tremendo. Y te explico por qué. Yo estaba regresando de Badajoz. En el libro aprovecho para contar la intrahistoria de todas mis investigaciones. El caso del hermano del presidente nació en la redacción del Debate porque un día les propuse a mis jefes, a Luis Ventoso y Adolfo Garrido, poder profundizar en lo que para nosotros era un rumor, que era que el hermano del presidente del gobierno no iba a trabajar en su puesto de la Diputación de Badajoz. Y lo que comenzó siendo un rumor motivó numerosos viajes y al final hemos visto cómo el resultado de todo ese trabajo periodístico ha acabado en el banquillo, ¿no? Y te decía que para mí fue un chute de energía brutal porque ese día estaba regresando a Madrid desde Badajoz y el hecho de escuchar cómo efectivamente un líder socialista que posteriormente fue purgado recalcar que David Sánchez, al igual que Begoña Gómez, estaban siendo sometidos a una persecución, en su opinión, completamente injusta, pues de alguna manera ha dado un vuelco tremendo y hemos visto que ni persecución ni injusta. El resultado de una investigación periodística veraz que ha acabado siendo respaldada, primero por la Guardia Civil y luego por jueces.
Es curioso que esta Sagrada Familia de Pedro Sánchez, que es muy amplia, más amplia de lo que yo creía, tiene negocios muy sustanciosos y no siempre muy transparentes. Durante mucho tiempo supimos en Madrid que el padre, Sabiniano Gómez de Begoña, y los tíos tenían toda una red de clubes y de saunas. Estamos hablando de trata de personas. No estamos hablando de Hacienda, ni estamos hablando de escamoteo o de robo. Estamos hablando de trata de personas en un gobierno feminista. El asunto era tapado porque se entendía que Begoña Gómez no tenía la culpa de lo que había hecho su familia, pero finalmente saltó y revela, entre otras cosas, que desde el punto de vista ético es una familia muy rara.
Sí, y sobre todo, pues en fin, que se contradice la tesis y todo lo que defiende Pedro Sánchez prácticamente desde el primer día que llegó a la política. Fíjate, cuando entró en el Ayuntamiento de Madrid como concejal del Partido Socialista, uno de los puntos más fuertes de ese programa electoral que llevaba el PSOE era la lucha contra la trata y cómo criticaban duramente la prostitución. Yo en el libro cuento y sobre todo acredito con pruebas cómo aquella frase que pronunció el líder del Partido Popular en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo, de que Sánchez se había beneficiado a título lucrativo del negocio de la prostitución, es completamente cierto. Porque todas las propiedades inmobiliarias de las que ha disfrutado Sánchez desde que contrajo matrimonio con Begoña Gómez fueron adquiridas con dinero de Sabiniano Gómez, el suegro del presidente, que era pues el jefe de un entramado, de una compleja red de locales, que yo siempre digo que son prostíbulos, que eran prostíbulos camuflados como saunas, y de hecho en el libro explico un episodio, pues en fin, muy llamativo y revelador, que es cómo Begoña Gómez participó en numerosas ocasiones en la contabilidad de esos negocios, ¿no? Y desvelo una escena que tenía lugar prácticamente todos los días a las 5 de la madrugada, que era cuando su padre iniciaba una ruta por todos los locales que tenían en Madrid, recogían la recaudación en efectivo de todos los locales, que abrían 24 horas, tú imagínate la cantidad de dinero que aquello podía generar y cómo esa ruta acababa en la primera planta de la Sauna San Bernardo, aquí en Madrid, en la calle San Bernardo, muy cerca de la Gran Vía. Allí se llevaba a cabo la contabilidad, participaba Begoña Gómez y narro, explico cómo había máquinas para contar billetes El dinero se dividía en fajos y se escondía en una caja fuerte que estaba oculta en un cuadro enfrente del escritorio del suegro del presidente.
Negocios de prostitución que sirvieron para comprar las casas de Pedro Sánchez y que no eran simplemente un puticlub de carretera, sino que tienen una extensión muy grande porque eran muchos locales.
Sí, operaban como saunas, como hostales, incluso como salas de copas, centros de masajes, pero en realidad eran prostíbulos y esto es algo que lo acredita el historial delictivo y policial, porque prácticamente todos los locales lo tienen. Y estamos hablando, antes de que se publicara el libro, se hablaba de 5 o 6 locales. Yo en el libro tejo el mapa completo y estamos hablando de una veintena repartidos por toda España. Y lo relevante, Cristina, es lo que tú has comentado antes, ¿no? Cómo la policía ha certificado que dentro de estos locales se llevaban a cabo actos ilegales. Y yo cuento cómo precisamente en uno de estos locales, un local que se llamaba Kilómetro 80 en Segovia, la policía desarticuló una trama dedicada a la trata de seres humanos y el encargado de ese club, dirigido por el tío de Begoña Gómez y por el padre de Begoña Gómez, fue condenado. Esa condena fue ratificada por el Tribunal Supremo, ingresó en prisión y a día de hoy ya está en libertad. Pero fíjate, por contarte algo anecdótico, ese club donde ocurrieron esos hechos terroríficos, aparte de delictivos, a día de hoy sigue siendo propiedad de la familia política de Pedro Sánchez. Y en concreto ese local, a día de hoy, es una casa rural que se alquila por 1.100 euros la noche. Claro, tú imagínate entrar a esa casa rural y ver cómo en el salón se mantienen las columnas, las barras donde se colgaban las prostitutas. Es algo muy desagradable.
El negocio familiar era notable, era lucrativo y daba también para salones de boda que además han sido regados con dinero público.
Sí, efectivamente. Yo lo que cuento es que fue un negocio en paralelo, ¿no? Fueron, por un lado, invirtiendo el dinero en saunas y también en salones de bodas, porque era algo pues bastante, bastante lucrativo. Y también cuento cómo, a raíz de que Sánchez fue medrando en su carrera política, se fueron desactivando las saunas y se reconvirtieron en salones de bodas, ¿no? Pero lo verdaderamente llamativo es cómo en la pandemia del coronavirus, que se adjudicaron multitud de ayudas públicas para empresarios que legítimamente lo estaban pasando muy mal durante la pandemia, al final en la práctica, yo lo que me di cuenta después de investigarlo es que se convertía en cómo de manera discrecional el gobierno ayudaba a los negocios que les interesaba. Y los salones de boda de la familia política de Sánchez fueron adjudicatarios de ayudas públicas, como por cierto también lo fueron la fábrica de plásticos de los padres de Pedro Sánchez, que recibieron más de 1 millón de euros en subvenciones.
Todos los detalles, los nombres y ubicación de los negocios, prostíbulos, salones de boda, fábricas de plásticos, están en este libro de Alejandro Entrambasaguas que se llama La Sagrada Familia. Antes de terminar, Alejandro, hablemos de un personaje que a mí me era desconocido. Hablamos siempre del hermano de Sánchez, pero es que hay otro hermano interesante, el hermano de Begoña.
Sí, el hermano de Begoña se llama Miguel Ángel Gómez y este verano hubo varias citas a él porque fue uno de los inquilinos de La Mareta. O sea, es decir, Sánchez no solo invitó a su cuñado, al hermano de Begoña, sino que también se presentó la mujer del cuñado. O sea, es decir, vimos cómo aquello pues parecía el camarote de los hermanos Marx. Pero yo le cito en el libro precisamente porque cuento cómo este señor, que es productor audiovisual, se encarga de temas audiovisuales, pasó de trabajar en una empresita que apenas conocía a nadie a que, a raíz de que Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa, se convirtiera en presidente del gobierno, lo fichó de la noche a la mañana una gran productora audiovisual, lo hizo directivo, y justo después de ese fichaje ocurrió algo enormemente llamativo, que es que el Ministerio de Hacienda concedió a esa empresa deducciones fiscales por valor de más de 16 millones de euros. Y no solo eso, esa productora audiovisual, en fin, ha hecho series de enorme éxito en España y usaba de manera recurrente espacios públicos para grabar las series. Cada vez que lo usaba, tenía que pagar un alquiler al Estado por haber usado esos espacios públicos. Bueno, pues la empresa no solo recibió las ayudas, sino que ese alquiler pasó de tener un coste a ser completamente gratis.
Es Alejandro Entrambasaguas, jefe de investigación del diario El Debate. Da todos los datos en el libro La Sagrada Familia, de la esfera de los libros. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Gracias, Cristina.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan extendemos la oferta 0% TAE para toda la gama hasta el 30 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en nissan.es, financiando con RCI Bank.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900 37 37 15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Llévate ahora el Lidl pollo empanado por 4,87, ahorras un 22%. Y con Lidl Plus merluza por 5,95, ahorras un 24%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento hasta el 29 de septiembre para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Aprovecha los últimos días.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja y frente a...
a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Qué son las 11? Son las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El 92% de las causas juzgadas con un jurado popular acaban en condena. Antonio Raiz.
Es el dato que ha dejado en COPE Luis María Pardo, abogado de Justitia Europa, una de las acusaciones populares personadas en el caso de Begoña Gómez.